Y el control de precios debe arreglarse a través de las normas de control de precios, no a través de una licencia obligatoria, que son dos herramientas totalmente distintas.
Hola, este es el podcast de Pose Herrera Ruiz. Hoy vamos a hablar de patentes y para ello hemos invitado a Mónica Bonet, asociada a nuestro equipo de propiedad intelectual, para que hablemos de un tema específico de la propiedad industrial y un tema que está ocurriendo en este momento por la reciente expedición de una resolución que Mónica nos va a mencionar y cuáles los efectos tiene. Y es, ¿qué ocurre con las licencias obligatorias? ¿Y cuáles son los efectos que puede tener las licencias obligatorias desde el punto de vista de patentes, desde el punto de vista de fomento de la inversión, de fomento de la investigación? Todo lo que hay detrás del mundo de las patentes y lo que eso significa para que, primero, las empresas y la actividad esté concentrada en el desarrollo de nuevos medicamentos en este caso. ¿Qué puede pasar? Y que aprendamos también un poquito algunos temas relacionados con el tema de las patentes. Hola, Mónica.
¿Cómo estás, Andrés? Muchas gracias.
Bueno, Mónica, explícanos entonces el efecto de esta resolución 881, hablemos de licencias obligatorias, hablemos de patentes y qué discusión viene en la materia en Colombia en este momento.
Andrés, muchas gracias. Lo primero que tenemos que entender es qué es una licencia. La licencia es la posibilidad de explotar y de darle a un tercero por parte del titular de una patente esa explotación, que es comercialización, importación, producción del invento, objeto o que protege la patente a un tercero.
Aquí vamos a hablar de un medicamento, pero entonces en este caso, cualquier tipo de invento, el titular de la patente tiene derecho a garantizarle o tiene derecho o obligación, creo que ahí va a ser la diferencia, en que los terceros lo puedan explotar.
Sí, el titular de la patente tiene el derecho a licenciar, pero resulta que hay una limitación a ese derecho al titular de la patente que se llaman licencias obligatorias y que pueden ser solicitadas por un tercero o declaradas de oficio por la autoridad nacional competente. ¿Y por qué se producen? Por tres causales básicamente, por interés público, emergencia o seguridad nacional, ¿sí? Y se otorgan mientras esas condiciones permanezcan, porque esa patente signifique como un abuso de la posición dominante en el mercado, o porque se necesite de ese invento que protege esa patente para desarrollar otro invento y quien lo está desarrollando ha tratado de hacer algunas negociaciones con el titular de la patente y ha fracasado.
Casi que, Mónica, si nos devolvemos para el primero de los escenarios, si nos devolvemos a época de pandemia, si alguien desarrolla un tipo de máscaras especiales que protejan el asunto y tiene su propia máscara de protección de virus en cualquier circunstancia y demás, significa que en la pandemia lo podrían obligar a que autorice a terceros, pero en razón de la pandemia y las circunstancias de salud,
claro,
a que cualquiera produzca con su propia fórmula de producción. ¿O?
Así es, Andrés, eso hubiera podido suceder y hubiera podido encajar perfectamente en esa primera causal de licencia obligatoria, que sería interés público, emergencia o seguridad nacional, ¿sí? Pero en este caso el Ministerio de Salud ha emitido la resolución 881 notificada el 6 de junio de este año 2023 con el objetivo de iniciar todo el proceso administrativo para declarar la primera licencia obligatoria en Colombia con base en el interés público, y es el compuesto dolutegravir, que es un antirretroviral para el tratamiento del VIH. En el pasado han existido otros precedentes aquí en Colombia. En el año 2016 se intentó una licencia obligatoria solicitada por un grupo de personas, de ciudadanos, para que se declarara la licencia obligatoria del imatinib, que es un compuesto medicamento para el tratamiento del cáncer, cuyo titular de la patente era Novartis.
Me voy a volver a este que estamos ahorita y quiero ver cuál es la situación que estamos viviendo y cuál va siendo el debate más allá de los nombres que no me los va a alcanzar a aprender, Mónica. Este antirretroviral para VIH, estamos en trámite de discusión sobre si es obligatorio para el productor, para el que generó la patente, otorgar las licencias. Esa es como la discusión que tenemos.
Exactamente, esa es la discusión que tenemos y es un precedente importante porque en Colombia no ha existido una licencia obligatoria. Los laboratorios que son generadores de conocimiento, de innovación y que patentan en Colombia invierten muchos millones de dólares para poder llegar a un medicamento. El registro sanitario es otro gran esfuerzo desde el punto de vista de información confidencial, de know-how, de trámites, etcétera, etcétera. Es un trámite muy complejo. Los ensayos clínicos de un medicamento también. Entonces hay y la investigación, sin duda alguna. Entonces, la declaratoria de una licencia obligatoria de una patente puede desincentivar la producción de investigación y la traída de inversión extranjera aquí a Colombia para poder patentar inventos de ese tipo aquí en nuestro país.
¿Por qué inversión extranjera? Porque hay inversión nacional que puede hacer las patentes. Digamos, la producción de patentes no es exclusiva del extranjero, lo puede hacer el nacional.
También podría ser nacional, pero la gran mayoría de solicitudes de patentes de medicamentos las hacen los laboratorios multinacionales. Hoy día en Colombia, y esto ha venido siendo un avance en los últimos 30 años, la industria nacional farmacéutica también es innovadora. Luego también la industria nacional se vería afectada.
Entonces uno podría ver ahí dos puntos que saltan a la vista. El primero es que pareciera que al final las licencias obligatorias, al menos en el corto plazo, sin duda, favorecen al consumidor. Finalmente, porque seguramente habrá, entre más gente produzca y haya competencia por la producción de un medicamento, pues habrá un menor precio. Pero de otro lado, hay unos temas que controlan la emisión de las mismas, que es el desincentivo a la investigación y el desarrollo de nuevos productos. Pareciera eso, si te estoy siguiendo bien, Mónica, que hay unas ventajas en corto plazo y unas desventajas en largo plazo. ¿Cómo interpretamos ese sentido para entender un poco más cómo funciona este mercado interesantísimo de las patentes?
Andrés, el tema aquí es que, como todo, tiene dos caras. Son dos caras de la misma moneda. Sin duda alguna, los consumidores se verían beneficiados en la reducción del costo y el acceso al medicamento. Pero por otro lado, las licencias obligatorias son como un castigo, como una medida extrema, cuando no ha habido negociación sobre el precio. Y como esto es un tema de precio, debería solucionarse es no a través de una licencia obligatoria, sino a través de la negociación del precio. Para eso existe en Colombia el control de precios de medicamentos.
Una pregunta desde el punto de vista de jurisdicción en materia de patentes, Mónica. ¿Eso es un medicamento que se está produciendo en Colombia o es un medicamento que se está produciendo en otros países y que tienen? ¿Cómo es el tema de jurisdicción acá para aplicarlo a esos medicamentos? Porque si lo estamos produciendo en Colombia, entiendo que las entidades, el Ministerio de Salud, asumo, pueda tomar decisiones en relación con lo que está produciendo en Colombia, pero ese medicamento está produciendo en Colombia o en otro país.
Se están produciendo en Colombia y están patentados en Colombia. La razón...
¿Eso es ingenio colombiano?
No, debe ser muy probablemente ingenio extranjero, porque los titulares de estas patentes son dos laboratorios, Healthcare Company y Shionogi & Co. Limited. Son dos laboratorios extranjeros a los que les quieren declarar la licencia obligatoria sobre cuatro patentes que comprenden este compuesto de este antirretroviral. Pero como las patentes son de alcance nacional, no importa dónde se inventaron, sino dónde se protegen, están protegidas en Colombia y se están produciendo acá.
Entonces, y para que entendamos este mundo de las patentes, entonces si se llegara a producir esto, que al final, surtido este proceso que nos comentas que inicia con la resolución 688, al final es declarado como... bajo licencia obligatoria, eso significa que en Colombia lo pueden hacer, pero eso no significa que en otros países del mundo también se lo puedan llevar. Es decir, quien adquiere la licencia por vía obligatoria en Colombia se puede llevar ese conocimiento que producen los laboratorios que desarrollan la patente y se pueden llevar para un país extranjero esos conocimientos y producirlo allá.
No, porque las patentes son de alcance nacional. Entonces, si están protegidas en Colombia, pues solamente su alcance sería en Colombia. Si la licencia obligatoria es declarada en Colombia, pues entonces su efecto solamente sería en Colombia. Si quisieran producirlo en otro lado, habría que mirar esa jurisdicción allá en otro país y mirar si la patente está protegida en ese país o, de lo contrario, si es una, digamos, una invención libre y cualquier persona podría usarla. Eso podría suceder.
Pero entonces, precisamente, Mónica, por eso, buena pregunta, ¿cuál es el valor finalmente de la patente? Porque si es un tercero, un laboratorio tercero, que bajo licencia obligatoria llega y obtiene la patente para hacerlo en Colombia, pues ya lo sabe cómo hacer. O el secreto al final no es cómo hacerlo, sino es la protección legal de la patente. ¿Cuál es el valor realmente de una patente?
El valor de una patente es que protege el invento sobre el cual se declara ese, digamos, esa propiedad, esa patente.
No es tanto el know-how, porque entonces yo ya sé cómo hacerlo, más allá de si otras jurisdicciones me lo permiten aplicar, pero yo diría ya sé cómo hacerlo gracias a Colombia que me permitió el acceso a esa información. O eso no es tan relevante al final es la protección legal.
La protección legal es la patente, es como el título jurídico, pero lo que contiene es una invención, y esa invención puede ser de producto de procedimiento o de producto por proceso. Entonces está el compuesto, el procedimiento para llegar a ser el compuesto y el producto que es el compuesto finalmente, ¿sí? Entonces el valor que tiene una patente es que excluye a terceros de explotar comercialmente, importar, producir, usar ese procedimiento, ese medicamento que está contenido en esa patente, digamos, eso no lo podría hacer nadie. Ese es el privilegio que da tener una patente, y si no, todo el mundo utilizaría las fórmulas y los procedimientos para llegar a hacer un medicamento.
Una pregunta para que la podamos asimilar, creo que es por los temas de pandemia y las vacunas. Entonces, quien desarrolló las vacunas, y en eso tuvimos la oportunidad de hablar hace un par de años con Mónica, quien desarrolló las vacunas, un laboratorio que haya desarrollado una vacuna puntual, todas las vacunas fueron patentadas en forma diferente por cada quien, y en ese momento hubo algo parecido en que, por ejemplo, Pfizer tuviera que compartir su fórmula de la vacuna con todo el mundo para la licencia obligatoria, ¿o eso no ocurrió? ¿O porque cada quien estaba negociando?
No, eso no ocurrió, porque digamos en ese momento de las vacunas lo que se trató de hacer es que había varios laboratorios produciéndolas, y precisamente para incentivar que esos laboratorios se dedicaran a la investigación, que era tan complicada de desarrollar esa vacuna, se cuidó el sistema de patentes y de efectivamente garantizarle a esos laboratorios que podían presentar sus solicitudes y que se iban a tener un trámite y una protección, ¿sí? Básicamente, entonces no hubo licencias obligatorias, hasta donde yo tengo noticia, de patentes que tenían vacunas, y hoy día se siguen tramitando. Aquí nosotros tenemos varias vacunas de COVID, contra el COVID y contra otras enfermedades importantes, el ébola y tantas otras que se protegen. Entonces el sistema de patentes sí es importante.
De lo que no me cabe duda, lo curioso es que aún en ese momento COVID, necesidad urgente de vacunas, no hubo licencias obligatorias.
No.
Y ahorita estamos discutiendo sobre la posibilidad de una licencia obligatoria.
Claro, porque el tema en ese momento es que estaba controlado a través de los gobiernos el suministro de las vacunas, y muchos de nosotros en nuestro país, o la gran mayoría, no tuvimos que pagar por el acceso a una vacuna. El problema de las licencias obligatorias en nuestros países se vuelve un tema de control de precios, y ese control de precios lo meten a través de la primera causal, que es interés público, emergencia o seguridad nacional, pero el control de precios nada tiene que ver con el interés público.
Pero entonces ahí voy con el control de precios, porque el hecho que tenga que un laboratorio que desarrolla un producto, un medicamento en este caso, tenga licencia obligatoria, por lo tanto que tenga que autorizar a terceros, también implica que tiene que vender a cierto precio. ¿O cómo opera entonces el control de precio? Porque una cosa es que, listo, me dicen, usted tiene que hacer, pero el precio que yo laboratorio para generar ese producto es mi investigación, todo lo que tú bien nos explicabas, investigación, desarrollos, ensayos clínicos, toda una, digamos, un aparato muy, muy costoso en el que invierte el laboratorio que quiere producir ese medicamento. Pues al final dice, mire, tengo licencia obligatoria, pero pues lo vendo, y si alguien más lo quiere licenciar, pues venga, yo se lo vendo a un precio pues que reconozca mi esfuerzo. O eso no es así tan sencillo en materia de medicamentos.
Pues en materia de medicamentos no es tan sencillo. Normalmente en los países desarrollados, por ejemplo en Europa y en Estados Unidos, los medicamentos suelen ser más baratos, y hay un sistema de patentes muy fuerte. Aquí nuestro sistema de patentes es robusto, es bueno, pero el precio y el control de medicamentos, hay control de precios de medicamentos, pero los medicamentos suelen ser costosos. En comparación, si tú puedes comprar un medicamento, el mismo medicamento en España 7 euros y aquí 4 veces más el precio, suele suceder. Pero entonces el tema de la relación patente y costo del medicamento no necesariamente tiene que ver, eso tiene que ver más con las políticas públicas de los gobiernos y el acceso a los medicamentos y a la salud. Yo creo que eso es más un tema de los sistemas de salud y de acceso a los medicamentos de los mismos sistemas de salud, de los mismos planes de salud que tienen los ciudadanos, y no es un tema que se pueda arreglar a través de las patentes.
Entonces, para seguir aclarando desde mi desconocimiento del tema, y por eso es que queríamos invitarte, Mónica, es cómo es el tema de los genéricos entonces, el medicamento genérico toma una patente y la utiliza. ¿Por qué no nos explicas un poco ese medicamento, los medicamentos genéricos, cuál es la diferencia sustancial y desde qué momento aparece un genérico? Voy a hablar de, no sé, de la aspirina y los que se hayan desarrollado, digamos, de patentes que, digamos, asumo yo que ya están vencidas en cuanto al periodo que tuvieron para ejecutarla. ¿Cuándo empieza a ser genérico y desde cuándo yo puedo sacar, digamos, yo como un nuevo laboratorio, sacar un genérico de ese producto?
Sí, digamos que hay laboratorios que se dedican a generar investigación y desarrollo en compuestos y en moléculas nuevas para tratar enfermedades y diferentes condiciones. Y otros laboratorios que hacen búsquedas de patentes, que está muy bien y es lo permitido y es lo legal, y buscan a esos innovadores con esas tecnologías que están desuetas ya, o digamos no están desuetas, pero no fueron a proteger en Colombia, por ejemplo, es un medicamento innovador, pero no protegieron en Colombia, entonces dicen, como no está protegido en Colombia y ya se pasó el tiempo de proteger, yo puedo coger esa fórmula, desarrollarla y entrar con un precio más barato. Se les llama mercado de genéricos porque normalmente es el más barato, tienen buenas prácticas de manufactura, es digamos un medicamento apropiado, no es de menor calidad, simplemente se produce a más bajo costo porque una de sus condiciones es no son laboratorios desarrolladores de innovación, entonces no hacen ensayos clínicos, estudios clínicos, no desarrollan la molécula, pero se digamos que aprovechan el conocimiento del mundo de las patentes y esas patentes que no se han protegido en ese territorio y que ya no se pueden proteger o que se protegieron y ya expiraron y ellos empiezan a producir ese medicamento. Normalmente los que generan conocimiento y los que entran al mercado con investigación, con desarrollo, registran una marca, entonces el medicamento también tiene una marca, invierten en una publicidad, son los desarrolladores de los datos originarios para los ensayos clínicos y presentar los registros sanitarios ante el INVIMA, etcétera, etcétera.
Voy a ir cerrando, Mónica, con el tiempo de vigencia. Si este producto, digamos, esta patente, digamos, sujeta al posible tratamiento como licencia obligatoria, ¿cuál sería su tiempo de protección en el mercado? En el tema de medicamentos, si eso es distinto de medicamentos a una fórmula de conexión de un aparato eléctrico para un carro, ¿eso en qué cambia?
Bueno, la concesión de una patente, si la protección legal es por 20 años, que es distinto a la concesión de la licencia obligatoria. La licencia obligatoria no puede ser eterna, no puede ser una obligación irredimible. Entonces, el Ministerio de Salud en este momento lo que le va a corresponder es determinar el precio por el cual va a dar la licencia obligatoria, a quién se la va a dar, el licenciatario cuánto le va a pagar al licenciante y por cuánto tiempo se lo va a dar.
Y el tema termina siendo económico porque el incentivo para el desarrollador del producto y la patente, para el ingenio, el valor del ingenio y todos los costos relacionados con eso, pues terminan siendo fijados por un tercero al final del día.
Sí, exactamente, al final del día. Entonces es un precedente difícil y complicado. Ya en Brasil tuvimos uno en el año 2007, la declaratoria de la licencia obligatoria de Efavirenz, cuyo titular de la patente era Merck, en el gobierno de Lula da Silva, y aquí en Colombia hubo un precedente en el año 2016, hubo un intento de licencia obligatoria sobre imatinib de Novartis, pero se logró controlar a través de la negociación del precio del medicamento. Y desde mi punto de vista, pues el sistema de patentes es bueno porque genera innovación, nos trae buenos medicamentos, trae empleo para el país, trae inversión extranjera, ¿sí? Y el control de precios debe arreglarse a través de las normas de control de precios, no a través de una licencia obligatoria, que son dos herramientas totalmente distintas.
Bueno, Mónica, muchas gracias. ¿Qué le espera a los temas de discusiones que tengamos en este momento en materia de patentes en Colombia? ¿O este es el tema central sobre el que debe enfocarse ahorita el análisis? ¿Cómo estás viendo el futuro de las patentes en Colombia y con eso cerramos?
El futuro de las patentes en Colombia en este momento es un poco incierto, Andrés, porque digamos que en este momento la posición gubernamental frente a las patentes no es la misma que existía antes, digamos. La declaratoria de esta licencia obligatoria obviamente que va a hacer que el flujo de solicitudes de patentes y obviamente de medicamentos en la industria farmacéutica baje. Si declaran esta licencia obligatoria, ese va a ser el efecto. Pero las personas que nos dedicamos a esto creemos en el sistema de patentes y seguimos considerando que es un derecho de propiedad válido, importante y útil también en la economía.
Podríamos en eso, en lo que hablamos al principio, en algunas preguntas, en el corto plazo parecería un bienestar inmediato por acceso a un medicamento, pero nos podemos estar digamos, podemos estar teniendo riesgos de obtener otro tipo de medicamentos para cantidad de enfermedades nuevas o medicamentos que se están desarrollando, porque el incentivo a desarrollarlo se puede perder con ese tipo de asuntos.
Exactamente. Digamos, aquí en Colombia, hasta el año pasado, existieron programas de los anteriores gobiernos nacionales, Sácale Jugo a tu Patente, los programas que tenía Mintic, Colciencias en su momento, donde daban dineros a los desarrolladores de invenciones, no solamente la industria farmacéutica, y eso hizo que se aumentara el número de solicitudes de patentes de nacionales colombianos. Hoy día eso se ha acabado, entonces y con este tipo de medidas, pues lo que uno ve es que no hay una puerta abierta para el mercado nacional de las patentes. Esto no es solamente por un precio de un medicamento que se arregla a través del control de precios, porque hay normas de control de precios, sino que el sistema de patentes es bueno para el desarrollo del mismo país. Aquí también hay inventores nacionales y hay una cantidad de innovación en materia de biotecnología, de farmacéutica. Las mismas multinacionales han comprado una cantidad de farmacéuticas nacionales para tener sus operaciones en Colombia. Entonces, yo creo que el sistema de patentes es importante y hay que incentivarlo.
Bueno, Mónica, muchas gracias. Yo creo que este es un buen ejemplo de lo que puede ocurrir, de una discusión que esperemos, miremos en qué termina, pero todos los argumentos que alimenten la discusión en torno al mercado de patentes en Colombia creo que es relevante. Muchas gracias, Mónica.
No, muchas gracias, Andrés.
Al acceder a este podcast, usted reconoce que su contenido y su diseño son propiedad de Poserra Ruiz. La información, opiniones y recomendaciones contenidas en este podcast no tienen como propósito dar asesoría legal.